Bien, buenos días, hermanos. Bien, como decía Polo, bueno, vamos a tener un par de enseñanzas, un par de predicaciones que tienen que ver con la oración. Y bueno, siempre es bueno comenzar con una pregunta. ¿Tú oras? ¿Sí oras? Ahora la otra pregunta sería, ¿cómo oras? Ese sería el punto. Es importante esto, porque a lo mejor oramos, pero ¿realmente estamos orando como Dios dice que debemos orar? Es el punto, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos principios bíblicos que tienen que ver con este tema. Un tema bien importante. ¿Se puede apagar esta luz, Miki? Bien, hermanos. Entonces, es importante esto. Yo me acuerdo cuando era chico había un cuento que se llamaba, en mi época así se llamaba, los chavitos van a decir, ay, este viejito, pero no importa. Era Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Ahora es Aladín, ahora así le dice, ¿no? Entonces, acuérdate de este punto, porque eso es un cuento, ¿no? Es un cuento y tiene que ver algo con la enseñanza de hoy. Así que vamos a entrar a ese punto un poquito más adelante. Yo recordaba en mi tiempo devocional al apóstol Pablo en Mileto, donde se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y les dice que no los volverá a ver, ¿no? Esto les causa tristeza, por supuesto, él se estaba despidiendo, pero el apóstol hace lo que debe hacer todo ministro, todo pastor que predica la palabra, aconseja y encomienda a los discípulos a Dios. ¿Sí? O sea, Pablo fue y sembró, incluso regó, Pablo cosechó, digo, la iglesia de Éfeso era una iglesia que creció mucho, era una iglesia fiel también, Pablo les escribe, pero llegó un momento en que Pablo se tenía que despedir, ¿no? Como algún día nosotros nos tendremos que despedir. ¿Quién se irá primero de los tres? Ni idea, por eso queremos tener más ancianos en la iglesia, ¿verdad? Pero en algún momento nos vamos a despedir. Y el chiste es que cada hermano pueda caminar dependiendo de Dios sin necesidad de alguien, ¿no? Me refiero, o sea, siempre va a haber pastores, siempre va a haber ancianos, maestros, esa es la idea. Pero Pablo los encomienda a Dios, o sea, en un sentido le está diciendo, yo hice lo que ya tenía que hacer. Y le dice Pablo también, yo estoy limpio de la sangre de todos porque nunca rehuí enseñaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de todo esto? Entonces Pablo los encomienda a Dios, les dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Es lo que hace el apóstol Pablo, ¿no? Entonces algo que tú y yo como creyentes debemos entender y tener muy claro es que dependemos de Dios en todo. Acuérdate de Timoteo, el apóstol, el hombre que estuvo muy cerca de Pablo, un discípulo muy, muy cercano a Pablo, recibió una segunda carta del apóstol cuando el apóstol estaba ya estaba en prisión, ¿verdad? Cerca de ser sacrificado, dice Pablo, lo iban a ejecutar ya en ese segundo encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma, y recibe una carta a Timoteo de Pablo. Y lo que esa carta dice, tú la has leído en la Biblia, sobre todo lo que esa carta dice es, agárrate de Dios, Timoteo. Ve a su palabra todos los días, mantén una comunión profunda con él. Todo esto dice, ¿no? Dice, prepárate, persevera en todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces Pablo lo que está haciendo es decirles que obedezcan a Dios, que se sometan a él en todo, que muestren una absoluta dependencia de Dios, que mantengan una profunda comunión con él. Y esto tiene que ver con la oración, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con la oración. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra oración? ¿Solo pedir para estar bien? ¿Lograr cosas? ¿Recibir bendiciones? Eso tiene que ver también, pero no es lo más importante. La práctica de la oración va mucho más allá de solo pedir, de solo recibir, porque es muy cómodo, ¿no? Pido y recibo, está bien padre, ¿no? La oración tiene más que ver con un ejercicio de fe, es muy importante, de confianza. un ejercicio de dependencia, donde tú le muestras a Dios que dependes de Él, de obediencia, de sumisión a un Dios santo, perfecto y amoroso. ¿Sí? Eso tiene que ver con la oración. Así que, mientras estemos tú y yo de este lado del cielo, en esta tierra, antes de ir al otro lado, debemos perseverar, hermanos, en nuestra comunión permanente con Dios. Siempre estar cerca de Él, perseverar en ello, recordar que Él nos ha dejado este medio de gracia que es la oración para escucharnos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿tú oras? Porque muchas veces oramos cuando hay problemas. Muchas veces oramos cuando tenemos alguna dificultad. Pero cuando no tienes dificultades, cuando las cosas van caminando bien, ¿de todos modos oras? Y entonces la siguiente pregunta que decía hace un ratito es, ¿cómo estás orando? ¿No? Y aquí cabe otra pregunta. ¿Están llegando tus oraciones a Dios? Tenemos que orar conforme a su voluntad. ¿Sí? Es más, hay un pasaje que dice que si tú tratas ásperamente a tu mujer, tus oraciones no son escuchadas. Varón que me escuchas. ¿Sí sabías eso? Dice Pablo que tratemos a nuestra mujer como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo, ¿no? Estorbo. Entonces hay oraciones de varones que se quedan aquí en el techito. No llegan a Dios. Es como si no oraras. ¿Por qué? Porque no estás tratando bien a una hija de Dios. Y todas las mujeres ahorita están haciéndole codacitos, unos codazos al marido, ¿no? Ahorita Carol le pegó a Ariel, ¿no? El punto, hermanas, con ustedes es igual, ¿eh? Si tú no tratas bien a tu marido, dijo Carol, ay, ¿para qué dije? Si no tratas bien a tu marido, pasa lo mismo. O sea, y a los hermanos, es decir, el punto es, si tú estás pecando, ya sea con un hermano, con tu esposa, con tu esposo, la comunión con Dios se rompe. Es el punto, ¿no? Y en eso tenemos que meditar siempre. El chiste es que a Dios le huelan bien tus oraciones, como olor fragante, ¿sí? Como iglesia, muchos estamos orando, por ejemplo, por un avivamiento, que básicamente es que cada persona que se congrega con nosotros tenga una relación profunda con el Señor, ¿sí? De todos los días ir a su palabra, someterse a Él, crecer en el conocimiento de Dios, todo esto. Pero qué importante es entender que necesitamos aprender a orar. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy importante, mis hermanos. Así que les pido que oremos precisamente para pedirle al Señor que nos guíe y entrar al tema directamente. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por tu amor, tus bendiciones, tu misericordia, tu gracia. Y gracias porque nos has dejado, Señor, este medio de gracia para poder tener comunión contigo todos los días. Padre, llévanos a poder ver hacia los cielos. Llévanos a poder verte a ti, Padre, a través de tu palabra y poder entender que tenemos el canal de comunicación abierto, para que podamos recurrir a ti, orar a ti, depender de ti en todo. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les comentaba de la historia de este joven, Aladín, que se encuentra una lámpara, sin querer la frota, ¿y qué pasa? Sale un genio, ¿no? Y le dice, tienes tres deseos. ¿Sí? Sí, eran tres, o no me acuerdo cuántos eran, ¿no? Yo hubiera dicho, mi primer deseo es tener otros tres, pero bueno, ese cuate no pensó bien, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Lo trágico es que tú y yo confundamos nuestra vida de oración con la lámpara de Aladín. Gracias. Eso es lo trágico, realmente, ¿no? O sea, no somos dueños del genio. Aladín era el dueño del genio. Tú no eres dueño de Dios. En algunas iglesias se enseña que hay que gritar, que hay que exigirle a Dios. Y ahora las famosas palabras, hay que declarar, hay que decretar para que se haga. Aunque lleves una vida no en sometimiento a Dios, pero hay que decretar. Yo no he visto en la Biblia eso, ¿eh? No sé si ustedes lo hayan visto, pero eso yo no lo he visto en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar a Dios dependiendo de Dios, sabiendo y con humildad, por supuesto, sabiendo que Él va a responder de la manera que quiera y cuando Él quiera. Entonces, no confundamos esto, mis hermanos. Yo te hago una pregunta. ¿Nunca hiciste tu lista de los tres deseos? Yo creo que todos, ¿no? No se hagan, hermanos, ¿sí o no? Alguna, hijo, es que si a mí se me pareciera un genio, ¿qué le pediría? ¿20 centímetros más de estatura? ¿Y que me arregle un poquito la nariz? $2,000,000 en la cuenta y salud eterna. ¿Tú qué pedirías? ¿No? ¿Qué pedirías? Todo lo hemos hecho, pero lo maravilloso es que aunque Dios no te va a conceder todos tus deseos, sí te asegura un lugar en el cielo. Te aseguro un lugar en el reino con Él. O sea, en un sentido, tú eres coheredero con Cristo y vas a participar de todas las bendiciones de Jesús eternamente. ¿Quieres algo más? Eso ya lo tienes. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que es Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate nada más qué invitación más maravillosa. ¿Qué invitación más solemne por parte de Dios a nosotros, que somos criaturas finitas, malas, pecadores, perdidos, a tener comunión con Él y presentar nuestras peticiones delante de Él? A Dios le gusta que sus hijos oren. Este pasaje tiene su gemelo en el Nuevo Testamento, dice Mateo 22:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero tenemos que entender algo, ni Jeremías ni Mateo son la lámpara de Aladín. Entendamos esto, por favor. Tristemente, hay creyentes que creen esto, pero Dios no enseña esto en su palabra. Lo que Dios enseña es que Él es el dueño de todo, y algo que nos deja muy claro es que Él va a responder, y sí es cierto, Dios te va a responder como hijo que eres de Él, y te va a mostrar cosas grandes que tú no conoces, y todo lo que pidas te lo va a dar, siempre que sea aquello que esté dentro de su voluntad. ¿Sí? De su voluntad. Entonces yo te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo piensa Dios? ¿No? Pues vayan a su palabra. Ahí está la voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. Si vas todos los días a la palabra, vas a empezar a conocer a Dios. Y entonces vas a orar de acuerdo a su voluntad. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Estemos conscientes que Él es el Creador. Estemos conscientes que Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, y su voluntad es perfecta. Así que vayamos adentrándonos, hermanos. La serie es una serie de 2 capítulos. El de hoy, el título del estudio, ahí está, Jesucristo responde a la oración. Vamos a hacer un recorrido por varios pasajes de la Biblia. Y algo que es muy importante, hermanos. La oración es un ejercicio más de obediencia que de creatividad. A veces llegamos con una lista así maravillosa. Ahora sí, Dios, a mí me dijeron que tú respondías todo, así que ahí te va mi lista, ¿no? Horno de microondas, licuadora, coche nuevo. Hermanos, tenemos que saber orar. Entonces, Dios invita a orar a su pueblo porque quiere un pueblo obediente. Pero algo que nos debe quedar muy claro es que Dios, en su palabra, nos ha dejado requisitos para ser respondidos, para que Él nos responda. Requisitos que tenemos que atender. Yo te pregunto algo. ¿Tú quieres que Dios te conteste tus oraciones? ¿Sí o no? Bueno, si alguien dice que no, pues... No, o sea, obviamente sí queremos que Dios nos responda. Yo le digo, Señor, ayúdame, por favor, en mi trabajo. Pues una oración. Señor, ayúdame a amarte más, a conocerte más. Señor, ábreme puertas para predicar tu palabra. Señor, dame el valor para presentar el evangelio. Son oraciones que hacemos. ¿Quieres que Dios te las conteste? Ora conforme a su voluntad. ¿Sí? Hay varios requisitos para que Dios nos atienda, pero hay uno que es indispensable, mis hermanos. Ahí está esta frase: la oración es un ejercicio más de obediencia que de creatividad, ¿verdad? Hay un requisito indispensable que está sobre todos los demás. ¿Cuál crees que sea? Un requisito indispensable. ¿Alguien dijo algo, perdón? Ahí está. Tener en su corazón ser hijo de Dios. Es el requisito indispensable, mis hermanos. Es el más indispensable de todos. ser un creyente, esto tiene que ver con, cuando le preguntaron a Jesucristo, enseñamos a orar, dijo, vosotros pues oraréis así. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro. ¿Dios es Padre de todos? No, por supuesto que no. Dios es Padre solamente de aquellos que ha redimido. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces dice aquí, este pasaje, ve lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, es decir, antes no eran hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente aquellos que hemos sido redimidos por la gracia y la misericordia de Dios. Esto es importante que quede bien, pero bien claro, mis hermanos. Es el requisito indispensable. Eso de que todos somos hijos de Dios no es cierto. Eso no lo enseña la Biblia. Y hay varios versículos que vamos a ir viendo. Entonces, es el requisito indispensable. ¿Quedó claro? Vamos pues al primer requisito. Tú tienes que venir a Dios con un corazón limpio. ¿Sí? Con un corazón limpio. ¿Qué importante es esto? Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate lo que dice. No quiere decir que te tienes que portar bien para que Dios te conteste. Más bien, porque tienes a Cristo, te portas bien. ¿Se entiende? Mejoras en tus relaciones, perdonas, pasas por alto situaciones, amas a inclusive a aquellos que te agredieron, en fin. Empieza a tratar mejor a la gente, ¿no? O sea, donde se ve más tu cristianismo es en el trato a los demás. Y sobre todo allá afuera, ¿eh? Ahí donde está la cajera del banco, que es bien sangrona, donde está el viene, que no te dijo bien y le diste al coche un lleguecito. ¡Ay, viene, vente para acá, viene! Y te enojas, ¿no? Cuando tratas mal a una dependiente del súper, en fin. Todo esto, mis hermanos, ahí es donde se ve. ¿Por qué triste sería que tú llegues al súper y le digas a la señorita, se levantó de malas, ¿verdad? Hay gente que hace esto, ¿eh? ¿Qué triste que lo hagas como creyente? Y de repente ya llega el gerente, ¿qué pasó? No, es que fíjese que la señorita, oye, hija, por favor, trata bien a la persona. Y tú te vas muy orgulloso que exigiste tu derecho. Y llegas a la iglesia el domingo y alguien invitó a esta señorita y ahí te ve. ¡Ah, es cristiano! ¡Qué buena onda! Estos cristianos son bien lindos, ¿eh? Hermanos, Jesucristo no reclamó nada. Y mira que recibió injurias y un montón de cosas, ¿no? Entonces, es importante esto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué? Porque Él está cambiando nuestras vidas. Y dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Tu corazón te puede reprender? Sí, Dios te puede reprender. Te puede decir que estás mal y tienes que ir a confesar. Dice la LBLA, la Biblia de las Américas, si nuestro corazón no nos condena, y la NTV dice, si no nos sentimos culpables, ¿no te ha pasado que de repente vas a empezar a orar en la mañana, en tu tiempo devocional, y sientes ahí, señores, que traigo esto? Traigo amargura contra mi primo, traigo alguna cosa contra mi esposa, hice mal algo en la oficina, mentí a mi jefe, no sé, no estudié para el examen, chicos. ¿Y qué crees? Copié. Saqué 8.5, pero copié. Tienes que arrepentirte, decirle a Dios, Señor, perdóname, ¿no? Y así en todo este tipo de cosas. Si no nos sentimos culpables, tenemos confianza delante de Dios. Es decir, debemos estar conscientes de algo, y esto es muy importante. Todos pecamos. Dice la Biblia que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y un poco antes de ese pasaje que está en Primera de Juan, nos dice esto la palabra de Dios. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje es para incrédulos o para creyentes. Para creyentes. Juan está escribiendo a creyentes, ¿no? Y dice que tú y yo como creyentes, como seguimos pecando, dice Pablo, él, Pablo pecaba. Pablo se presenta en Romanos 7 como un pecador y dice, tengo pecado y si digo que no lo tengo, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Por eso te digo, la voluntad de Dios y la verdad está en su palabra. Entonces, ¿cuál es el recurso que nos deja Juan y que nos dice Pablo? Que nos dice nuestro Señor, confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Fíjate, te da el argumento, no nada más te dice confiesa tus pecados, te da el argumento, te dice porque Él es fiel, Jesucristo es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Cada vez que tú confiesas, es como si Dios agarrara el trapito y mira, te está limpiando, ¿no? Está limpiando. Acuérdate, Jesucristo, nuestro Señor, es fiel. Él es fiel. Y Él va a cumplir con su pacto. Él va a terminar la obra que comenzó en ti. Él es fiel. Así que antes de sacar tu lista de peticiones, ponte a cuentas con Dios. Antes de sacar tu lista, todos tenemos algo que confesar cada día. Entendamos que el pecado rompe nuestra relación, rompe nuestra comunión con Dios. Por eso tenemos que ir a confesar. Ve lo que dice Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Este es un mensaje al pueblo judío, por supuesto. Ni se ha agravado su oído para oír. Es que parecía que Dios no estaba atendiendo a las... De hecho, no estaba respondiendo a las oraciones de este pueblo de Israel. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho, ¿qué dice allí? Ocultar qué? De vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado hace que Dios... Mira, yo me acuerdo una vez que le hablé mal a mi papá. Mi papá era re buena onda, ustedes lo conocieron. Pero de chiquito sí nos llegó a zumbar, ¿no? Y tenía su manita pesadita. Y una vez ya me había portado yo muy mal, ya me había zumbado y lo que quiera. Y algo le dije muy mal y no me hizo así como diciendo, ya, no te quiero escuchar. Haz de cuenta que sí imagino a Dios. Si estamos nosotros pecando y no confesamos, Dios oculta su rostro. No te contesta. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que ir a confesar todos los días. Tú recuerda, como creyentes, ya estamos limpios delante de Dios. ¿Amén? O sea, no vas a ir a pagar por tus pecados. Eso lo entendemos muy bien, ¿no? Pero Dios nos ordena a los verdaderos creyentes confesar nuestros pecados cada día, sabiendo que nuestro Redentor vive para interceder por nosotros siempre. Eso es lo que hace Jesús ahorita. Tú acuérdate de la anécdota de Jesús y Pedro cuando el Señor le lava los pies. Llega el Señor con Pedro, bueno, con los discípulos, toma una toalla, toma un tambo con agua y empieza a lavar los pies de todos. ¿Qué pasa cuando llega con Pedro? Señor, le dice Pedro, no me lavará los pies jamás. Entonces le dice el Señor, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo le dice? Algo así le dice, ¿no? Dice, entonces no solamente los pies, Señor, la cabeza, el cuerpo, lávame todo. Ya ven cómo era Pedro, ¿no? Ya quería que le diera un baño con masaje y toda la cosa, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace Jesús, no? Le dice, los que están limpios no tienen necesidad solamente que se les laven los pies. Porque cuando en aquel tiempo la anécdota era muy buena, porque la gente en ese tiempo caminaba, había algunos que andaban descalzos, algunos andaban con unas sandalias, había mucho polvo, hermanos. Si tú te quejas ahorita de Querétaro, ¡ay, cuánto polvo con tanto aire y todo seco! Sí hay polvo, pero en aquel tiempo que yo era una locura, ¿no? Tú te ensuciabas los pies. Entonces tú llegabas a una casa, a visitar una casa, y por lo regular los esclavos te lavaban los pies porque llegabas con los pies llenos de tierra, ¿no? Ese era el contexto. Y Jesús le dice a Pedro, ustedes ya están limpios, pero necesitan lavarse los pies. Todos los días tenemos que ir a lavarnos los pies porque en nuestro caminar en el mundo se nos van pegando cosas que Dios quiere limpiar. Ya pasaste, viste un letrero por ahí que no convenía y pensaste mal. tuviste una mala actitud con alguien, todo eso Dios lo va limpiando. Así que preséntate de Dios limpio. Segundo requisito, pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué importante es esto, hermano? Dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 14 al 15, y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? ¿No los oí? ¿Qué pasa? Él nos oye. Hace rato les pregunté, ¿les gusta a ustedes ser respondidos por Dios, ser contestados? Sí, claro que sí, es lo que queremos, ¿no? Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El requisito es, pide conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Algo que muchas veces como creyentes no estamos tan conscientes, tan conscientes, es que la voluntad de Dios es lo más conveniente para cualquier persona. Es lo que más te conviene como creyente. No hay nada que te convenga más en la vida que la voluntad de Dios. Conocerlo profundamente, confiar plenamente en Él, saber cómo piensa, amar lo que ama, amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia. Dios odia cosas. Sí sabes que Dios odia cosas, ¿no? Aborrece el pecado. Dios aborrece, por ejemplo, la mentira. Dios aborrece la infamia. Dios aborrece la murmuración. Dios aborrece los pecados sexuales, ya sea adulterio, fornicación, pornografía, todo eso Dios lo aborrece. Tú tienes que aborrecer lo que Dios aborrece. No a la gente, aborrecer lo que Dios aborrece. A la gente predica el Evangelio. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que conocerlo más, estar plenamente convencidos que quiere Él lo mejor para mí. Entonces me tengo que someter a Él. Su voluntad es lo mejor. Hace rato comentaba, ¿dónde encuentro su voluntad? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Y recuerda, por favor, de nuevo, Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es santo, Dios es justo, bueno, y Él sabe lo que más me conviene. ¿Tú crees que tú le sabes más que Dios lo que te conviene, por ejemplo, una chica joven, ¿no? Un joven que todavía no se casa, un varón, y se pone a orar? Señor, por favor, te pido, muéstrame con quién quieres que forme una familia, un hogar que te honre, que te glorifique. Entonces, estás orando por tu pareja, está bien, gracias a Dios, y de repente conoces a una chica maravillosa, educada, tierna, bonita, responsable, con principios. Dices, no, Señor, bueno, padre, tú siempre contestas. Pero hay un detalle, no es creyente. Sabe que Jesús existe, cree en Jesús, cree en Dios, pero no se ha convertido. ¿Puedes tener una relación con ella, joven que me escuchas? No, no de noviazgo. Trátala, puedes tomar un café con ella, ¿verdad? Pero predícale el Evangelio. Si no es creyente y tú te casas, estás en un, no nomás en un grave pecado, en una grave situación. Dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una vez le preguntaron a un amigo, él decía que era creyente, en una entrevista en el radio. Oye, dice la Biblia que no se unen en yugo desigual, ¿verdad? ¿Tú te casarías con una mujer de otra raza, de otra, una africana, por ejemplo? Dijo, no, porque dice la Biblia, no se unen en yugo desigual. Oye, pero es que no sabes cómo acaba el versículo. Dice, con los incrédulos. Sí te puedes casar con una africana, con una asiática o con quien sea, siempre y cuando sea en el Señor, como dice Pablo. Pero si tú no obedeces, entonces estás ignorando la voluntad de Dios. Y es bien importante que lo entendamos, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes que si Dios, si tú dependes de Dios, Él va a traer a la persona que tenga para ti, va a ser una bendición. Entonces, tenemos que conocerlo profundamente. Y recuerda esto, por favor, Él sabe lo que más te conviene. Y por eso mismo, la oración, yo les decía hace un rato, es un ejercicio más de obediencia que de creatividad. ¿Sí? Más de obediencia que de creatividad. Ahora, comentábamos hace un momento, ¿cómo llego a conocer entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo le hago, hermanos? Tengo que ir a su palabra. Ve lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego Pablo aclara que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, es lo que está diciendo Pablo, sino transformaos. Fíjate cómo dice Pablo, transfórmense ustedes por medio de renovar su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate lo que dice Pablo. Hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio. Oye, Pablo, pero ¿a poco si Dios nunca nos mandó sacrificar personas? Tranquilos, déjenme acabar, dijo Pablo. Bueno, me imagino que dijo eso. Estoy hablando de su culto racional, de ir todos los días a encontrarse con su Dios, de tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra. Y dice Pablo, no tomen la forma del mundo. ¿Cómo le hago para no tomar la forma del mundo? ¿Qué te ofrece el mundo? Para el mundo no hay problema con la pornografía, ¿sí sabías? Es más, la recomiendan. Para el mundo no hay problema si tú tienes otra mujer, siempre y cuando tu esposa nunca se entere y las mantengas a las dos bien. Y no se dan cuenta que Dios desaprueba eso. O sea, así de terrible es el mundo. Entonces dice Pablo, no tomen la forma del mundo, sino transfórmense. Es decir, para tener un buen culto racional, tienes que transformarte. ¿Cómo le hago, Pablo? Renueva tu entendimiento. Toda la porquería que traemos aquí, mis hermanos, tiene que salir. Y para que salga, tiene que entrar algo más. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que meter a tu mente? La santa, perfecta y justa palabra de Dios. Meterla a tu mente y entonces toda la porquería va a salir. Yo les he puesto muchas veces aquí el ejemplo del radiador de mi coche cuando yo era muy joven, que tenía un caribito. Y yo me acuerdo que ese caribe usaba un radiador con un serpentín. Y me acuerdo que yo le quitaba la tapa de arriba para cambiar el agua, que ya estaba muy oxidada, y abría una tuerca que tenía abajo, y entonces empezaba a salir el agua, que estaba ya acumulada, totalmente oxidada, ¿no? Entonces yo ponía una manguera ahí, y empezaba el agua limpia a recorrer el serpentín, y mientras iba avanzando el agua limpia, iba empujando el agua sucia, ¿se entiende? Y entonces iba saliendo todo el agua, y llegó un momento en que salía pura agua limpia. O le cerraba yo a la de esta y al echado su anticongelante y listo. Yo sé que ese ejemplo lo han oído 20,000 veces muchos de ustedes, pero muchos no lo habían oído. Entonces es importante, mientras tú vayas ingresando a tu mente la palabra de Dios, toda la porquería va a ir saliendo. ¿Sí? Todo aquello que tienes ahí acumulado, ideas, conceptos, la falsamente llamada ciencia, un montón de cosas. No estoy hablando que la ciencia sea mala, ¿eh? A algunos que le dicen ciencia a ciertas cosas que no son ciencia. Entonces, tienes que renovarte todos los días, tienes que ir a la palabra. Y aquí cabe un concepto importante. Para tú pedir conforme a la voluntad de Dios, te voy a recomendar algo. Ora la Biblia. ¿Sí oíste lo que te dije? Ora la Biblia. Oye, ¿pero cómo le hago? Si tú lees algo que dice en la palabra, una exhortación en Efesios, maridos amen a sus mujeres, puedes en ese momento decir, Señor, gracias, te pido que me des más amor por mi esposa. Te pido que me ayudes a tratarla bien. Te pido que me lleves a tratarla como vaso más frágil. En fin, hijos, dice la Biblia, obedezcan en el Señor a vuestros padres, terrenales. Entonces tú dices, Señor, ayúdame a obedecer a mi padre, ¿no? Ustedes que están todavía solteros, ¿no? En fin, ora la Biblia. O a lo mejor estás leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Saca los principios de ese pasaje donde veas a lo mejor, Señor, ayúdame a tener la fe que tuvo David. Ayúdame a tener, a no caer en lo que cayó Saúl. En fin, hay mucho que hacer. Hay mucho que orar. Este pasaje que acabamos de leer ahorita, estamos hablando de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, habla de cosas que pasan en las vidas de los creyentes. Observen los verbos, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, perdón, que presentéis. Primero dice, preséntate. Y luego dice, no te conformes. Luego dice, transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu entendimiento, y entonces vas a comprobar. Ese es el vamos a decir, el sería como un diagrama de flujo. Primero me presento delante de Dios, después de presentarme delante de Dios, le pido, ayúdame, Señor, necesito presentarme delante de ti, ayúdame a no conformarme al mundo, ayúdame y transforma todo mi entendimiento, Señor. Y entonces vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que tiene tres características: buena, agradable y perfecta. ¿Quieres algo mejor para tu vida? ¿Algo que sea bueno, agradable y perfecto? Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios la santidad de sus hijos? Por supuesto que sí. Tú oras, a ver, hermanos, ¿ustedes oraron por esta predicación de hoy? Yo sé que muchos sí, pero sé que otros no. Estoy segurísimo que muchos no. ¿Tú oras por la santidad de los otros hermanos de la iglesia? ¿Tú oras por la santidad de los misioneros por los que estamos orando los domingos, por ejemplo? ¿Tú oras por la redención de tus parientes incrédulos? Esa oración también está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tercer punto, pedir con fe. Pedir con fe. Dice Santiago 1, del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos no oran porque no creen que Dios es tan real como tú y como yo. ¿No? Es un concepto para algunos nada más. ¿Sí? Si tú levantas los ojos, te darás cuenta que Él ha dejado su huella en el universo. ¿No es cierto? Cuando tú dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. De veras, es absurdo, es tonto pensar que todo lo que vemos creado fue causa de un accidente. Un accidente donde dos moléculas se pusieron a jugar y empezó la vida, ¿no? Y entonces tú volteas y ves la perfección del cuerpo humano, de cómo se gesta un bebé en el vientre de su madre. Tú ves cómo una flor, el color de las flores, tú ves las auroras boreales. ¿Las han visto, hermanos? Yo nunca, y no pienso ir a verlas, están muy lejos. Pero las han visto en la televisión, ¿no? Eso es una maravilla de Dios. Cuando volteas un eclipse, en fin, ves la mano de Dios. Decía Isaac Newton decía, para que haya un diseño, tiene que haber un diseñador. No hay más. Entonces, todo apunta a Dios. Todo apunta a Dios. Entonces, dice, sin fe es imposible adorar a Dios, agradar a Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que Él es tan real como tú y como yo. Dice Hebreos 11:1, habla de la fe. ¿Se acuerdan cómo describe el escritor a los hebreos la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú estás totalmente cierto que Jesucristo va a regresar? Eso es por fe, ¿no? Es por fe. Lo tenemos en su palabra, por supuesto. Si Jesucristo ya vino, Jesucristo va a regresar. Es un hecho. Pero también Dios quiere que oremos con fe, con la certeza de lo que esperamos, pero siempre que sea conforme a su voluntad. ¿Están apuntando los puntos? Si no, lo vuelven a oír. Por favor. Entonces tenemos que orar así, ¿no? Entonces, esto nos habla de esperanza. O sea, orar convencidos que aunque no lo vea, del otro lado de la línea está Jesús al pendiente de mí. Porque dice la Biblia que ahorita Jesús vive para interceder por nosotros. Él está ahí del otro lado para darme lo que necesito o para decirme no. Ahorita no. Y tú le tienes que decir, gracias, Señor. Gracias porque ahorita no. Entonces, la fe es confiar también en la palabra de Dios. No en lo que tú crees, no en tus conceptos, ¿sí? Sino en lo que Dios dice. Recuerda que la oración es un acto de fe, un acto de dependencia. Ahora bien, si eres hijo de Dios y estás orando con un corazón limpio, como ya vimos, pidiendo conforme a su voluntad y pidiendo con fe, necesitas también lo siguiente, punto 4. Eso, colega. Orar con insistencia. Qué importante es esto, ¿no? Insistir. Es más, esto es tan importante que Jesús lo enseñó con una parábola. Ahí está la parábola. Dice nuestro Señor, ahí en Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, a este hombre nada más le gustaban dos canciones, Yo soy el rey y a mi manera. Era lo único que le interesaba, ¿no? Era un tipo tremendo, un tipo que, de esos caciques, ¿no? Que hacen lo que quieren. No respetaba a Dios ni a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, fíjate, es palabra de Jesucristo, Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira, algo que distingue a un escogido de Dios es que clama a Dios día y noche. Es algo natural en nosotros como creyentes. Vas en el coche, Señor, gracias. Señor, bendíceme, permíteme llegar con bien. Señor, ayúdame en mi trabajo, estás en tu oficina. Señor, se presentó un problema, quiero ponerlo en tus manos, Padre. Ayúdame a no equivocarme, en fin. ¿Ustedes se han equivocado alguna vez en sus trabajos, hermanos? ¿Y han visto la cara del jefe? Venga para acá, Godínez. ¿Qué pasó? Oiga, esto está mal. Señor, ayúdame, me equivoqué. ¿Qué te queda? Señor, perdóneme, jefe, me equivoqué. Discúlpame, déjeme compensarlo, no sé. Y le pides a Dios y Él va a estar al pendiente de ti. Dios quiere que oremos con insistencia. La viuda recibió lo que estaba pidiendo precisamente por ser insistente y lo recibió de un hombre malo e injusto. ¿Cuánto más Dios contestará tus oraciones si le dedicas tiempo e insistes en la oración? La oración del creyente no es en la mañana decirle, Dios mío, dulce compañía, no, líbrame del mal todo el día y ya me voy. No. Tienes que tener una profunda comunión con Él. Tienes que escucharlo a Él primero en su palabra y entonces orar conforme a su voluntad. Es que Dios no contesta mis oraciones, hermano. Y ya le pedí esto dos veces. Ah, qué insistente, ¿eh? Ya se lo... Insiste, dice Dios, insísteme. A él le gusta. Mira, ¿cuántas veces tus hijos no te decían, papá, quiero ese juguete? Papá, quiero ese juguete. Y luego ya no te decía nada. Ya te se te olvidaba. Y luego, oye, papá, nunca me compraste eso, ¿no? Ya cuando tiene 26. Oye, pues no, ya ni me lo pedías, va. Entonces, a Dios le gusta que insistamos, hermano. Lo dice su palabra, lo dice Jesucristo. Escucha esto, por favor. La oración, más que cambiar las cosas, cambia al que ora. ¿Sí? Anótalo, por favor. Mira, ahorita nos acaba de Dios de contestar una oración. Ya llegó la pipa. ¿No? Entonces, acuérdate de esto. La oración, repito, más que cambiar las cosas, cambia al que ora. Dios te ha cambiado a ti por medio de la oración. Te ha llevado a entender, Señor, yo te insistía con esto y gracias por haberme librado de tal situación, ¿no? Punto 5. Así es, tenemos que pedir con un intercesor, ¿no? Y aquí no le estoy diciendo que tienen que ir todos los días a casa de Polo o de Félix, chicas, con Margarita, con Andrea o conmigo, no. Pedir con un intercesor. Tenemos un intercesor, un bendito intercesor. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Obviamente este pasaje tiene mucho que ver con que Jesucristo es nuestro mediador en cuanto a la redención. Él pagó por nosotros, ¿no? Pero hay otro pasaje que habla de que Jesús, y ahorita lo voy a poner, vive para interceder por nosotros. Jesucristo es nuestro único mediador. Jesucristo es nuestro único sumo sacerdote. ¿Cuál es la labor de los sacerdotes? Interceder entre el pueblo y Dios, ¿no? Es lo que hacían ahí en el Antiguo Testamento. Jesucristo también es nuestro abogado. Ve lo que dice ahí, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, me dicen que hay un Spark con placas UPL que si lo pueden mover. Gris, que si lo pueden mover, por favor, para que pueda entrar la pipa, si son tan amables. Ok, entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre. Ve nada más el alcance de lo que hizo Cristo, de la obra de Cristo. Mira, Jesucristo creó todas las cosas. Amén. Jesucristo te creó a ti. Jesucristo te escogió antes de la fundación del mundo. El orden era al revés. Jesucristo te escogió antes de la fundación del mundo y después te creó. Después te llamó. Después te convenció, vino y pagó en la cruz por ti. Te dijo, ya pagué por ti. Te dio la fe para que creyeras. Resucitó confirmando que el Padre había aceptado el pago. Y ahora vive para interceder por ti como abogado. ¿Quieres mejor abogado? Por supuesto que no hay mejor abogado que Jesucristo. Ve lo que dice también en Hebreos 7. 24 y 25, hablando de Cristo, dice, más este, acuérdate que esa parte habla mucho, es una comparación entre los sacerdotes que morían, seres humanos, con nuestro sumo sacerdote, nuestro precioso, amado, excelso y maravilloso Salvador. Dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Primero te salva y después vive siempre para interceder por ellos. Amén. O sea, primero te salva y vive. Ahorita Jesucristo, ahorita está intercediendo por ti. Si tienes sueño, te está dando tus cachetaditas para que no te duermas. Ay, gracias, hermano. O sea, está al pendiente, intercede por ti, tú oras. Por eso venimos a orar en el nombre de Cristo, ¿no? O sea, en nuestra oración venimos tú y yo en el nombre de Jesús, pero no es una fórmula, así como las palabras mágicas, ¿no? De las películas. No, no tiene nada que ver con palabras mágicas. Orar en el nombre de Jesús es venir de parte de Él. ¿Qué óvole? ¿Tú vas de parte de Jesús con Dios? Es llegar con Dios y decirle, vengo de parte de tu Hijo que pagó por mí en la cruz del Calvario. Es orar, es decir, en el nombre de mi amado Salvador Jesucristo. Porque luego, como creyentes, gracias por los alimentos en nombre de Cristo, amén. Éntrale a las papas y al taco. O sea, aún en los alimentos, hermanos, es un buen tiempo en un restaurante en tu casa para decir, Señor, te honramos, te glorificamos. Gracias por lo que pones en la mesa. Gracias por este techo. Gracias por esta mesa. Gracias. En el nombre de mi bendito Salvador Jesucristo. ¿Sí? Toda la gloria es para Él, por supuesto. Entonces es venir del parte de Él. Es decirle a Dios, Dios, te lo estoy pidiendo como si te lo estuviera pidiendo tu Hijo Jesucristo. Eso es. Venir de parte de Él, en el nombre de Él. Dice Juan, capítulo 14, versículos 13 al 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces entendamos esto. Todo tiene que ver con lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y ahora te invita a orar y te dice, puedes ir de parte mía, ve de parte mía. Si a ti te dijera alguien, mira, hay algunas escenas luego en las películas, ¿no? Que llega una persona y tiene que entrar a algún lugar, por ejemplo en Roma, ¿no? Había personas que tenían que llevar un mensaje y decían, traigo una carta sellada por el emperador. Pase, por favor. No me un centurión o un decurión o cualquiera de los soldados romanos no se atreverían a impedir el paso a una persona que trae una carta sellada con el sello del emperador. Bueno, tú vas a orar con el sello de Jesucristo. ¿Crees que Dios te escuche? Por supuesto que sí. Amén, te va a escuchar. Entonces, necesitamos... Ahí les va una pregunta, hermanos. No se me espanten. ¿Necesitamos, aparte de Jesucristo, otro intercesor? Exactamente. Perfectamente bien contestada esa pregunta. Sí necesitamos otro, el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Y ahorita se los compruebo con este pasaje antes de que me avienten manzanas o lo que traigan ahí. Mejor guárdenmelas en una bolsa. Romanos 8, 26 al 27. Ve lo que dice Pablo del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, que dice ahí, intercede por los santos. Ve nomás toda la ayuda que tienes cuando oras, Jesucristo al pendiente y el Espíritu Santo ayudándote. O sea, tú te hincas y dices, Señor, te pido por favor por ese yeta. Y el Espíritu Santo dice, no le hagas caso, ahorita está. Déjame convencerlo bien, que entienda que tiene que entregar eso. ¿No? El Espíritu Santo interviene, hermanos. Entonces, fíjate qué bendición es esta. Tú oras a Dios y Dios mismo en sus tres personas intercede por esas oraciones. ¿Ya has pensado en esto? O sea, Dios te dice, ora a mí y yo te responderé. ¿Y sabes qué? Aparte voy a interceder yo mismo en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo por tus propias oraciones. Tienes la ventana abierta, asómate, ora, no dejes de orar, por favor. Y por último, mis hermanos, algo que es muy importante, que esta no se lo saben Ariel y Carol, porque la agregué, perdón. Bueno, no puse el enunciado, pero es orar con paciencia. Tú y yo tenemos que ser bien pacientes para orar. Dice ahí el Salmo, puso luego en mi boca canto nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, cuando tú oras y eres paciente para esperar la respuesta de Dios, Dios se va a inclinar a ti. ¿Y sabes qué? Vas a ser de testimonio para los demás. La gente va a ver a Dios en tu vida, porque dice aquí el salmista, puso en mi boca cántico nuevo. ¿No es cierto que cuando Dios te contesta, muchas veces dice, Señor, alabado sea tu nombre? ¿No lo alabas? Y cuando no te contesta, también tienes que alabarlo. Porque si te está contestando, te está diciendo, mira, Dios te puede decir sí. Te puede decir no, o te puede decir sí, pero más tarde. Entonces tú tienes que orar confiado en Él nada más. Y bueno, mis hermanos, miren, yo les diría, hay un montón de oraciones que podemos ver en la Biblia, ¿sí? Hay una oración muy bonita del pastor Timothy Keller, donde él ora de esta manera, dice, Señor, la preocupación y el miedo vienen porque me olvido de lo que tú has hecho por mí en Jesucristo. Has derrotado al pecado, no puedo condenarme. Has derrotado a la muerte, puedo estar seguro de mi resurrección. Mientras tanto, tú estás obrando para que las cosas vayan bien. Recuérdame todo esto para poder descansar en ti. Entonces es una oración muy bonita, ¿no? Ahora, ¿quieres modelos de oración? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia, por favor. Si tú ves, por ejemplo, cómo empieza la carta a los Efesios. Échale un ojo a la carta a los Efesios, a la carta a los Filipenses, a la carta a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Ahí tienes excelentes modelos de oración, ¿no? Dice aquí nuestro amado Pablo a los Efesios, fíjate, les dice aquí, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate qué oración, fíjate cómo oraba Pablo, ahorita lo voy a leer. Dice Pablo en esta carta, yo sé que ustedes, mis amados discípulos de la iglesia de Éfeso, aman al Señor Jesús, tienen la fe profunda en Jesús y aman a todos los santos. Si tú dices que tienes fe en Jesús, entonces amas a tus hermanos. Si no, te estás haciendo tonto. No amas a Jesús. El que ama a Jesús, ama a los demás. Es el punto. Y entonces Pablo veía esto en ellos. Al final, ¿qué es esto? Obedecer el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, y el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es un paréntesis mío, te caiga bien o te caiga mal tu prójimo, ¿no? Tienes que amarlo. Eso dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, están cumpliendo el mandamiento completamente, Efesios, gracias a Dios. Y dice, por eso no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Tú hubieras pensado que Pablo seguramente hubiera orado como por los Efesios, Señor, gracias por esa iglesia que fundé. Gracias, Señor, porque estos hombres te aman a ti, y aman a Dios, aman a los hermanos, y aman a los demás sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por esto. No, él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Así deberíamos estar orando todos por todos en esta iglesia. Señor, te pido que a mi hermano Ariel, que a mi hermana Carol, que a mi hermano Luis, que a todos los hermanos que están aquí, tú les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Alumbra los ojos de su entendimiento, Señor, que ellos sepan cuál es la esperanza a la que los has llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, que entiendan que tienen una herencia riquísima en los cielos, Señor, que vean para arriba, que entiendan cuál es la supereminente grandeza de tu poder, Señor, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Segundo ejemplo, y con esto termino. ¿Ya se cansaron, hermanos? Gracias a Dios. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios, esto es a los filipenses, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 9, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así oraba Pablo. Ora en ese sentido. Yo te pediría que por mí le digas al Señor, Señor, te pido que en Raúl abunde cada vez más y más tu gloria y tu amor en toda ciencia y conocimiento, Señor. Que él apruebe lo mejor, que no tome malas decisiones, a fin de que él sea sincero e irreprensible para el día que se va a encontrar contigo, que esté lleno de frutos de justicia. Todo esto tenemos que ver. Recorren las cartas, los primeros capítulos de la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Tesalonicenses, a los Colosenses. Y vean esas oraciones, hermanos. Acuérdense cómo oró Jesucristo ahí en el huerto. Precioso Jesucristo, no te pido solamente por estos que ya se quedaron dormidos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estás tú. Jesucristo oró por ti en el huerto de Getsemaní, ese huerto precioso, maravilloso, donde tuvimos la oportunidad de estar hace algunos años con Polo, Margarita y mi esposa. El estar ahí es impresionante, hermanos, porque sabes que en ese lugar tuvo lugar una de las oraciones más poderosas de la historia. Jesucristo orando por todos sus hijos. Todos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pues, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque tú nos invitas hoy a recordar que sí, sí hay requisitos para ser escuchados. Sí hay requisitos para que tú nos respondas, Señor. Ayúdanos a entender que primero que nada, Señor, tenemos que ser hijos tuyos. Padre nuestro, es una relación de padre e hijo, Señor. Gracias porque tú nos dices que tenemos que venir con un corazón limpio, Padre, que tenemos que pedir conforme a tu voluntad, pedir con fe, pedir con insistencia, Señor, con nuestro bendito intercesor, Dios mismo, en la persona del Hijo y del Espíritu Santo, con paciencia. Ayúdanos a recordar esto, Dios. Enséñanos a orar bien, Padre bendito. Llévanos a ver más en la palabra, a poder meditar más en tus principios, poder ver cómo oraban los patriarcas, Señor, cómo oraban los hombres del Antiguo Testamento, cómo oraba David, cómo oraba Salomón, cómo oraban los profetas, Padre bendito, cómo oraba nuestro Señor Jesucristo, cómo oraba Pablo, cómo oraba Pedro, cómo oraba Juan. Ayúdanos, Dios, a verte a ti en tu palabra. Y recuérdanos que nada de esto será posible si no conocemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, para que tu nombre sea siempre glorificado. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra por todos los siglos. De veras, no tenemos palabras para agradecer todo lo que Cristo hizo por nosotros. Toda la gloria y toda la alabanza para Él. En su nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.